Estamos vivos y en directo con Cope Online.
Radio Congope presenta su informativo Noticiero Congope, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticia. Bienvenidos.
Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy María Dolores Ponce. Acompáñenos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas.
En el Noticiero Congope, estos son los titulares.
Prefectura de Manabí apertura más de 1.600 kilómetros de vías veraneras en Chone para sacar la cosecha. En Selva Alegre, la Prefectura de Imbabura inaugura obra de adoquinado. Prefectura de Loja, millones de mascarillas para familias de bajos recursos. China tiene predisposición de firmar TLC con Ecuador, dice Guillermo Lasso durante reunión con bananeros. Jurado Nacional de Elecciones de Perú terminó de revisar impugnaciones que han retrasado la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo.
Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
Prefectura de Manabí apertura más de 1.600 kilómetros de vías veraneras en Chone para sacar la cosecha. Ante la época de la cosecha de cítricos y otros productos, se apertura y reapertura un total de 1.630 kilómetros de vías veraneras en todas las parroquias del Cantón Chone. Los trabajos se ejecutan por administración directa, maquinaria de la empresa pública Manabí Vial, por contratación de Feria Inclusiva y en convenio con el GAT cantonal de Chone. Solo en convenio con la municipalidad se intervienen 545.05 kilómetros de vías veraneras, explicó Arturo Caballero, ingeniero residente de la prefectura en la zona. Con la reapertura de vías veraneras se atiende a cientos de comunidades que trasladan del campo a la ciudad su producción y se ayuda a la movilidad de miles de familias. Gina Zambrano, presidenta del GAT parroquial de Ricaurte, resaltó la importancia de estos trabajos en beneficio de los habitantes de la zona rural. Ricaurte es ganadero y agrícola, tiene 60 comunidades. Se produce mucha fruta cítrica, como mandarina, naranja, toronja y la gente necesita sacar su producción. Por ello, la apertura de las vías es muy importante y lo está haciendo la prefectura con el GAT cantonal y en coordinación con los presidentes parroquiales, destacó el dirigente parroquial. Llevamos 3 años con este tipo de atención y estamos muy agradecidos con el prefecto Leonardo Orlando. Aquí en San Antonio hay 28 comunidades y ya tenemos más del 80% de vías reaperturadas. También estamos ayudando a los productores con guardarrayas para que puedan sacar sus productos, indicó Cirilo Zambrano, presidente del GAT parroquial de San Antonio. En Selva Alegre, la prefectura de Imbabura inaugura obra de adoquinado. El mejoramiento de uno de los tramos de este territorio imbabureño favorece el desarrollo. Fundamentalmente, gracias a esta acción, la plusvalía de las propiedades se eleva y se facilita la movilización de los productos que se cosecha en esta tierra hacia los mercados vecinos. La viceprefecta de Imbabura, Cristina Males, en representación del prefecto Pablo Jurado, inauguró el adoquinado de la vía que conduce a la comunidad San Luis en la parroquia Selva Alegre, perteneciente al cantón Otavalo. La obra era parte del plan de desarrollo local Mexicali fue requerida por los pobladores con la ilusión de ver prosperar a su tierra. El pasado fin de semana la alegría fue evidente en esta localidad rural. Los moradores esperaron la presencia de la autoridad para dar marcha a la inauguración de la vía mejorada. Con su llegada, la algarabía se encendió y así se llevó a cabo un emotivo acto que constituyó la entrega oficial de este trabajo completamente terminado. Prefectura de Loja, millones de mascarillas para familias de bajos recursos. La donación la hará la prefectura a las familias de bajos recursos. La idea es seguir protegiendo del COVID-19 a la población. La prefectura y viceprefectura de Loja realizará la entrega de 2.450.000 mascarillas quirúrgicas a los ciudadanos de bajos recursos económicos de los 16 cantones, 78 parroquias y barrios de la provincia de Loja. El objetivo es cuidar a la población a pesar de tener un alto número de personas vacunadas contra el COVID-19. El uso de mascarilla es obligatorio para evitar el contagio del virus. Rafael Dávila, prefecto de la provincia, manifestó que luego de gestiones realizadas por la viceprefecta de Loja, María José Coronel, lograron conseguir las mascarillas que fueron donadas por una importadora del país para la provincia. Son mascarillas certificadas, las más comunes en el mercado, con fecha de vencimiento hasta finales de 2022 y con los permisos sanitarios, lo que permitirá proteger más a la población vulnerable de la provincia, dijo. María José Coronel recalcó que gracias a la gestión realizada se logró la donación de las mascarillas que irán en beneficio de las personas más necesitadas de los sectores periféricos. Nosotros estamos preocupados por este tema de la pandemia. Por eso colaboramos con el Ministerio en la compra de bioinsumos, entrega de pruebas rápidas, PCR, colaborando con logística y brigadas de vacunación, reveló. La viceprefecta, ahora con la presencia de la variante Delta en la vecina provincia de El Oro, hizo el llamado con más razón a utilizar la mascarilla en los cantones, parroquias y barrios para evitar complicaciones en la salud. Esperamos que este sea el instrumento preciso para que los ciudadanos de toda la provincia puedan seguirse cuidando en cada uno de los hogares, recalcó. Prefectura del Cañar y GAD de Solano inauguran asfaltado de vía. En el marco de la celebración de los 105 años de la vida política administrativa de Solano, la Prefectura del Cañar, conjuntamente con el GAD de la parroquia del mismo nombre, inauguraron el asfaltado de un tramo de 320 metros de la vía Solano-Domay. La carretera beneficia a más de 2.000 personas y demandó una inversión de $137.000, de los cuales la Prefectura aportó $70.000 y la diferencia, el GAD parroquial de Solano. La obra incluye la colocación de mejoramiento base y subbase, una capa de asfalto de 2 pulgadas, cunetas, bordillos y señalización horizontal y vertical. La fiscalización corrió a cargo del municipio de Dele. La Feria Pichincha es salud, llega a la mitad del mundo. Los servicios que presta el personal de la Prefectura de Pichincha son totalmente gratuitos. El pasado fin de semana, personal médico y los centros Guarmi Pichincha de la Prefectura ofrecieron en la mitad del mundo pruebas gratuitas para detectar COVID-19, medicina general y oftalmología, salud sexual y reproductiva, asesoría en casos de violencia de género, consultas legales y servicio de mediación. La Prefectura continuó la jornada de vacunación en Quito. Los trabajos de inmunización llegaron también a los 7 cantones restantes de la provincia, así como a funcionarios y trabajadores de la prefectura y sus familiares. El proceso se lleva a cabo en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Dentro de la misma competencia, la Prefectura de Pichincha inició la segunda etapa del plan de vacunación contra COVID-19 para completar al 100% la inmunización del personal de la institución provincial. La tarea se llevó a cabo gracias al trabajo articulado entre la Corporación Provincial y el Ministerio de Salud Pública. En la jornada se inmunizó a funcionarios y trabajadores, así como a sus familiares, de acuerdo con la planificación establecida por la Prefectura con aprobación de la Secretaría de Salud. La institución provincial se comprometió a seguir efectuando las gestiones indispensables para cuidar la vida de todos los pichinchanos. Prefectura de Manabí ha intervenido 1.358 kilómetros de vías y 186 kilómetros en Pedro Pablo Gómez. El prefecto Leonardo Orlando, junto a autoridades locales, participó del desfile y sesión por los 102 años de parroquialización de Pedro Pablo Gómez, del cantón Jipijapa. Orlando destacó los trabajos viales en el cantón desde los primeros días de su administración, logrando 1.358,5 kilómetros de vías veraneras en todo Jipijapa y 186 kilómetros en Pedro Pablo Gómez. La autoridad provincial dijo que la cascada Maryland, ubicada en la parroquia, se proyecta una gran intervención de infraestructura turística para fomentar el turismo rural y gastronómico de la zona. Anunció que esta parroquia está considerada en la proyección del eje vial sur y que se hará el mejoramiento de 4 kilómetros de la vía Casas Viejas. También indicó que se trabajará a través de la Dirección de Fomento Productivo del Gobierno de Manabí para fortalecer la cadena productiva del maíz. En el marco del acto solemne se firmaron 4 convenios, uno para desarrollar el proyecto artístico y cultural Manabí Te Cuenta Una Historia, que consiste en la capacitación a través de talleres de danza y arte para niños, niñas, jóvenes de la parroquia. Otro de es el proyecto de unidad básica para rehabilitación de adultos mayores y personas con discapacidad. El tercero, para ejecutar el proyecto Entrenando Valores, con beneficio para 150 niños, niñas y adolescentes. Y el cuarto convenio, para establecer alianzas y compromisos en temas relacionados a vialidad, riego, turismo, ambiente y desarrollo humano. La prefectura de Imbabura capacita a comerciantes de Yaguarcocha. Como parte de la iniciativa, se hará una actualización del catastro comercial de la zona. Técnicos del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica capacitaron a 30 comerciantes del sector de alimentos de Yaguarcocha sobre el manejo correcto de los desechos especiales como aceites usados o escamas y viseras de pescados, que, entre otros temas, se realizan acciones que fueron planteadas por la Mesa Técnica Yaguarcocha, conformada por la Prefectura de Imbabura, Alcaldía de Ibarra, EMAPA Imbabura, Empresa Mixta Yaguarcocha y Ministerio del Ambiente. Como parte de esta actividad, se procederá con el levantamiento y actualización del catastro comercial de la zona. Posteriormente se entregarán las notificaciones para que se proceda con el registro de generadores de desechos especiales en el Sistema Único de Información Ambiental, SUIA, en un plazo de 20 días. El registro generador de desechos especiales está enfocado en el control, cuidado y protección de los recursos naturales. Prefectura de Cotopaxi inicia proceso de estabilización de suelos. Holcim será la empresa, a través de su maquinaria, la que realizará los trabajos de estabilización de aproximadamente 8 kilómetros de vías. Un total de 8 kilómetros, Pusu Chisi, San José Ejido, Pichaló, Santán Grande, pertenecientes a las parroquias de Ignacio Flores y Juan Montalvo, Tuntucama y San Antonio de la parroquia Belisario Quevedo, serán intervenidos dentro del plan de estabilización de suelos con cemento. Una técnica que la prefectura de Cotopaxi implementa desde el año 2018 con la empresa Holcim Ecuador, y es un referente a nivel nacional, pues en el país solo 3 provincias lo han experimentado. Al ser obras de administración directa, no existen valores exactos, por lo que en 8 kilómetros de vía se invertirá aproximadamente entre 700 y 800 mil dólares. En el barrio Santán Grande se dio inicio oficial a este proyecto, que hasta el momento, con esta técnica, se ha intervenido 23 kilómetros de la provincia. Según Carlos Villasís, director de Obras Públicas del Gobierno Provincial de Cotopaxi, una vez que se estabiliza el suelo, se aplica una capa asfáltica considerando la señalética y drenaje requeridos en este tipo de obras. En la cuarta fase de las estabilizaciones se priorizará la utilización de cangagua, pues se ha identificado un alto grado de durabilidad y resistencia. Cabe mencionar que en estudios iniciales del proceso, las emisiones de CO2 se reducen en un 80%. La técnica de estabilización de suelos con cemento comprende una mezcla de material pétreo de cada zona con cemento y aditivos especiales, adicionando agua que permite la compactación y posterior fraguado. Para los que trabajan, maquinaria especializada de Holcim Ecuador y de la prefectura de Cotopaxi. Prefectura de Pastaza firmó convenio para asfaltado de la vía Chincha-Yagu-Puyupungo. En el auditorio de la Secretaría Técnica de la CTA, se realizó la firma del convenio de financiamiento para el asfaltado del camino vecinal Chinchayacu-Puyupungo en la parroquia Madre Tierra del Cantón Mera, que conecta a varias comunidades e integra parroquias. Dicho convenio consta con un precio referencial de $1,263,265, de los cuales $1,066,135 provienen del Fondo Común, $419,463 contraparte del gobierno provincial, monto en el que se incluye la contratación de la fiscalización de obra y el IVA, dando un total de $1,485,599.75. El convenio fue firmado por el prefecto de Pastaza, Jaime Guevara, y el secretario técnico de la Amazonía, Dani Espín. Como testigos de la firma estuvieron presentes el presidente del Consejo de Planificación de la CTA, Carlos Zavala, los consejeros provinciales César Grefa, Gervis Arboleda, Guidmón Tamayo, René Vargas, presidente de la comuna San Jacinto, representantes de las comunidades de Puyupungo, Iguia, Jatari y Chinchayacu, directores y técnicos de las instituciones participantes. El camino vecinal tiene una longitud de 5.98 kilómetros, ancho de vía de 6 metros, capa de rodadura de 2 pulgadas y deberá ejecutarse en un plazo máximo de 210 días a partir de la entrega del primer desembolso. Esta obra se complementa con el puente sobre el río Puyo, sector Puyupungo, que une a las parroquias Madre Tierra y Pomona y que fortalece la actividad agroproductiva y turística. El prefecto Jaime Guevara señaló que con ello se completa todo un gran proyecto, ya que en días anteriores se procedió a la entrega del anticipo para la construcción del puente sobre el río Puyo, en esta misma vía que se construirá gracias al financiamiento del Banco de Desarrollo. Prefectura del Cañar asfalta vía clave para labor ganadera. El gobierno provincial del Cañar y la Junta Parroquial de Solano entregaron las obras de asfaltado de un tramo de 320 metros de la vía Solano-Domay del Cantón Deleg. En los trabajos se invirtieron unos $137,000, de los cuales el GAD provincial aportó con $70,000 y la Junta Parroquial con $60,000. La carretera beneficia a más de 2,000 personas dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas. El proyecto consistió primero en la colocación de material de mejoramiento, base y subbase para continuar con el tendido de lapa carpeta asfáltica de 2 pulgadas de grosor. También se construyeron cunetas y bordillos. Además, se implementó la señalización respectiva. De acuerdo con Byron Pacheco, prefecto del Cañar, la vía conecta algunas comunidades con el centro parroquial de Solano, facilitando el traslado de productos hacia los mercados. Mientras, Gladys Chuya, presidenta de la Junta Parroquial de Solano, comentó que intervenir esta carretera ha sido una de las aspiraciones de muchos años atrás y que ahora es una realidad.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
China tiene predisposición de firmar TLC con Ecuador, dice Guillermo Lasso durante reunión con bananeros. El presidente Guillermo Lasso se reunió con representantes del sector bananero del país. Durante el encuentro, el mandatario señaló que la República de China tiene la predisposición de concretar un tratado de libre comercio con el Ecuador. El embajador de China se mostró positivo ante un TLC. Desde el punto de vista político, hay una apertura total, sostuvo Lasso en la cita que se realizó. Juan José Pons, coordinador del clúster bananero del Ecuador, señaló la importancia de generar un proceso de competitividad y sostenibilidad, de tal forma que con las políticas del gobierno nacional podamos mejorar la posición del banano del Ecuador en el mundo. Esto significa generar empleo, inversión. Por eso debemos coordinar entre el sector público y privado las políticas de Estado que se tienen que dar para que el país tenga desarrollo económico con justicia social, dijo. Además, agregó que este sector genera empleo a más de 260 mil familias y produce más de $3,600 millones de dólares de exportación. Podemos generar mucho más trayendo inversión. Por ello, hay que impulsar el ambiente adecuado a través de una política del encuentro que genere un sistema productivo y competitivo, señaló. Este encuentro tuvo como objetivo exponer al presidente cuatro ejes que fortalezcan el trabajo de cientos de productores y exportadores: la implementación de la devolución simplificada unificada de tributas, drawback de manera equitativa para los sectores de exportación, la amenaza del fusarium raza 4, ya confirmado en Colombia y Perú, el cual pone en riesgo el futuro de la industria nacional, la contaminación de contenedores de narcóticos que ya ha causado problemas económicos para el sector y para la reputación de la industria ecuatoriana, los acuerdos comerciales con la zona euroasiática con Rusia a la cabeza y Asia Oriental con China, Corea y Japón son esenciales dado el potencial de crecimiento del sector. Actualmente, la ausencia de estos acuerdos vuelve a las exportaciones locales no competitivas frente a las de otros países productores que sí cuentan con estos tratados. Ríos desbordados, deslaves y carreteras obstruidas en zonas de la Amazonía. La crecida del río Aguarico ocasionó la destrucción de una tarabita que permitía el traslado de los habitantes de la comunidad indígena Cofán, Sinangoe. Ríos desbordados, deslaves y carreteras obstruidas es el saldo que deja el fuerte temporal que azota la región amazónica los últimos días. Varios deslizamientos obstaculizan el eje vial Papayacta-Baeza en la provincia de Napo. Decenas de vehículos quedaron varados entre los derrumbes. Entrar y salir de las provincias amazónicas de Napo, Orellana y Sucumbíos, las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas Quito, Ye de Narupa, Coca, Lago Agrio y viceversa. El EGU 911 reportó deslizamientos entre las parroquias La Bonita y Santa Bárbara en el cantón Sucumbíos, eje vial que conecta a las provincias de Carchi y Sucumbíos. Una alerta ciudadana reportó que en el sector Santa Bárbara, La Fama, La Alegría y La Molina hay tres aluviones. Se coordina atención por la Policía Nacional y Gestión de Riesgos, señaló el EGU 911 en un reporte. En la provincia de Sucumbíos, la crecida del río Aguarico ocasionó la destrucción de una tarabita que permitía el traslado de los habitantes de la comunidad indígena Cofán Sinangoe en el cantón Gonzalo Pizarro. El fuerte temporal también ocasionó el deslizamiento de piedra y lodo al ingreso del túnel de Cadenilla Río Verde en la vía Puyo Baños. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Emetop, y los gobiernos locales desplegaron maquinaria hacia los lugares de los derrumbes para realizar trabajos de limpieza. Los deslaves en las carreteras mantienen incomunicadas a las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos. Richard Carapaz en el Tour de Francia 2021, la suma de dinero que gana por su actuación. El ecuatoriano recibe premios por ser tercero en el podio, sus ubicaciones por etapas y la clasificación de montaña. Ineos sumó en la clasificación de equipos. El ecuatoriano Richard Carapaz, tercero en la clasificación general del Tour de Francia, entró en la repartición de una millonaria bolsa que entregó la Gran Blue a los corredores, divididos estos entre clasificación general, premios por etapas, por categorías y equipos, aunque el dinero no es exclusivo de su beneficiario, sino de un estímulo a los integrantes de los equipos, montos que se manejan a la interna de cada escuadra. La ronda francesa arrancó el 26 de junio en Brest y cerró el 18 de julio en París, luego de 21 etapas que repartieron montos por ubicaciones en cada una de las jornadas disputadas. Premios de montaña, sprints intermedios, ganadores de maillots por categorías, hasta la ubicación final en la clasificación general para un repartible de 2.228.450 euros. Un aproximado de $2.629.000. El premio mayor fue para el portador del maillot amarillo, máxima distinción de la carrera más prestigiosa del mundo ciclístico, que por un año consecutivo se quedó por su triunfo. El esloveno de 22 años se embolsó €500.000. El segundo clasificado de la general se llevó €200.000 y fueron a manos de el danés Jonas Vingegaard, mientras que para la locomotora Richard Carapaz corresponde dieron €100.000 por su ubicación como tercero en el podio general.
Informe Internacional. presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú terminó de revisar impugnaciones que han retrasado la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo. La derechista Keiko Fujimori presentó alrededor de 1.500 impugnaciones y todas fueron rechazadas por los 60 jurados electorales especiales. Con este escenario, la proclamación oficial de Pedro Castillo como ganador de los comicios presidenciales de 2021 se debería dar a una semana escasa del cambio presidencial previsto para el 28 de julio. La derechista Keiko Fujimori, que continúa denunciando sin pruebas fehacientes un fraude en los comicios de Perú, perdió sus últimos recursos ante las autoridades electorales para dilatar la proclamación como presidente electo del izquierdista Pedro Castillo. Todos los recursos presentados por Fujimori para anular los resultados electorales fueron rechazados en última instancia por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, según confirmaron fuentes del máximo órgano electoral de Perú. Agricultura andina, la encrucijada de los transgénicos. Durante siglos, los habitantes de la cordillera de los Andes, entre ellos campesinos e indígenas, han sido guardianes de semillas nativas milenarias que hacen parte de su cultura y les proveen alimentos como maíz, plátano y papa que garantizan no solo el sustento familiar, sino también una fuente de ingresos. Pero abuelos, bisabuelos y demás ancestros no imaginaron que llegaría el día en que los frutos de sus suelos no serían suficientes para suplir las necesidades de la población. Menos que al terreno llegaría una semilla mejorada gracias a la biotecnología que se convertiría en la competencia de la nativa por rendimiento, producción y resistencia a enfermedades. Lo que podría ser menos imaginable todavía es que la decisión de usar o no esa nueva semilla modificada con técnicas modernas, también conocida como semilla transgénica, organismo genéticamente modificado OGM u organismo vivo modificado OVM, no estaría en manos de ellos, los que trabajan de sol a sol en el campo, sino en aquellos legisladores que desde sus finos escritorios aprueban leyes que impactan el futuro de sus países. Colombia, Ecuador y Perú, países a los que hacen parte de los Andes, comparten gran parte de su biodiversidad agrícola y el dilema por el uso de las semillas nativas o transgénicas. Estas últimas están en vilo porque, a pesar de haber pasado por muchos estudios científicos, todavía hay quienes dudan de su seguridad e impacto tanto en la salud como en el medio ambiente. Aunque en estos países hermanos el uso de los OGM es conocido desde hace más de 20 años, la falta de consenso entre el gobierno, la comunidad científica y los agricultores ha hecho que cada nación se asegure de tener una legislación que limite o apruebe su uso, según el nivel de producción. Sin embargo, hay movimientos internos en cada uno de los países andinos que van en contra de las disposiciones legales actuales. Cada país tiene una realidad muy diferente y es difícil de categorizar si este es el modelo apropiado o no lo es, explica Marcos Rodríguez, coordinador de Desarrollo Rural, Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Colombia. Él asegura que independientemente de que el sistema fomente o acepte la propagación de productos transgénicos, agroecológicos, criollos o nativos, el eje fundamental es la sostenibilidad y sustentabilidad de dichos sistemas. Este planteamiento puede ser entendible teniendo en cuenta que, dependiendo del nivel de producción agrícola del país, cada sistema utiliza el que más le conviene. Por ejemplo, transgénicos para alta producción como en Estados Unidos, Brasil y Argentina, y combinada para otros países de Latinoamérica. A pesar de este argumento, la recomendación no es clara para los gobiernos de la región que legislan entre el uso y la prohibición de los OGM, sin garantizar la efectividad de otros mecanismos de producción inclusivos que aseguren el bienestar de los campesinos y la demanda alimentaria. En Colombia, por ejemplo, después de que los transgénicos tuvieron vía libre para la producción y comercialización, ahora podrían quedar prohibidos de aprobarse en un proyecto de acto legislativo. Entretanto, en Perú, el gobierno promulgó una nueva moratoria de 15 años para el cultivo de OGM, mientras en Ecuador la Constitución prohíbe expresamente el cultivo de organismos genéticamente modificados OGM. Por mucho tiempo se ha visto el uso de transgénicos como una alternativa para garantizar la seguridad alimentaria y solucionar el problema de malnutrición, pero lo los transgénicos son solo una dimensión, explica Rodríguez, el representante de la FAO. El funcionario agrega que aunque hay una demanda creciente porque la población ha venido aumentando y se espera que al 2050 sean 10 mil millones de habitantes, el problema real no está en la producción de los alimentos, sino en el acceso y disponibilidad, algo que aún no está resuelto. Mientras estas decisiones llegan, los pueblos indígenas y campesinos que han estado al margen buscan justicia social y se movilizan para proteger sus derechos, unos a favor de la semilla nativa y otros de la semilla transgénica. ¿Podrá la ciencia brindarles elementos para tomar mejores decisiones? En este sentido, como retos del milenio, el rumbo de la sostenibilidad agrícola. El debate permanente alrededor de la agricultura en los últimos 30 años es definir qué es sostenible. Según la FAO, hay tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y ambiental. En la agricultura, el trabajo de estos ejes implica reducir la pobreza, el hambre y aumentar la productividad y rentabilidad de los agricultores, campesinos e indígenas en pequeña escala como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, hasta el 2030. Más de 820 millones de personas en el mundo pasan hambre y paradójicamente no hay un país libre de obesidad. Aunque de acuerdo con los indicadores de desarrollo de la FAO, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay y Bolivia fueron emblemáticos en la reducción de la pobreza rural. La inequidad sigue muy presente en América Latina y hay una división muy marcada entre la ruralidad y la urbanidad entre los grandes y pequeños productores. En general, campesinos e indígenas desconocen los beneficios de las aplicaciones tecnológicas sustentables mientras las transnacionales las usan constantemente. Además, no toda la biotecnología implica la transgénesis. Es posible mejorar los alimentos y hacerlos más resistentes a las plagas con otros métodos alternativos. Para María de Lourdes Torres, doctora ecuatoriana en biología molecular, lo importante es no caer en el monocultivo que ha causado tanto daño al suelo desde hace siglos en momentos en que la población mundial por alimentar sigue creciendo, 7.700 millones de personas, y se compromete la seguridad alimentaria de la humanidad. A esto se suma la recesión económica global desencadenada por la COVID-19. La OMS estimó en el 2020 que 83 millones de personas y quizás hasta 132 millones empezaron a padecer hambre en el 2020 como resultado de la pandemia. Mientras las legislaciones de Colombia, Ecuador y Perú ponen límites a los OGM, en el mundo, organizaciones gubernamentales sin fines de lucro y académicas usan semillas libres de patentes, lo que nos lleva a pensar que existe la posibilidad de usar herramientas biotecnológicas sin necesariamente depender de multinacionales que controlan el mercado de las semillas transgénicas como Bayer, Teva, Syngenta o BASF. Para ejemplificar, Colombia autorizó la siembra de la primera semilla transgénica de código abierto desarrollada en el país de un maíz resistente a plagas y a herbicidas, elaborada con tecnología de mejoramiento cuya patente ya había vencido. Desde el sector académico, el debate por los transgénicos es percibido como anacrónico. La biotecnología es parte de nuestras vidas desde incluso antes de que seamos conscientes de su existencia. Por ejemplo, el pan, la cerveza o el queso, que se consumen desde siempre, son producto de técnicas biotecnológicas anteriores a la transgénesis, aclara la bioquímica Rosa Angélica Sánchez, exdirectora general de Recursos Genéticos y Biotecnología en el Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA, de Perú. Hoy, una técnica más avanzada de edición genética, la CRISPR-Cas, promete mucho en el sector agrícola mundial. Aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía y no se pierda del reprise en el horario de las 17 horas, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 9 horas y 12 del mediodía. Nos despedimos, José Luis Mena en la producción, Diana Pérez en la investigación periodística y quien les habla, María Dolores Ponce.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.